que me gustaría hablar del Brexit un momento. Para ello, me gustaría saludar también a Paul Gordon, que seguramente alguno de ustedes lo conoce, es representante oficial en España del Movimiento Europeo del Reino Unido. Es profesor de filosofía moral, fue cofundador del Partido Conservador Británico de Madrid, en fin. Don Paul Gordon, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor Gordon? ¿Usted cree, usted tuviera que votar, que votará, me imagino, el
sí.
23 de junio en un referéndum para la salida y conociendo los datos o los acuerdos a los que ha llegado
sí.
Londres con la Unión Europea, ¿usted sería partidario de la salida de...?
No, no, en absoluto. Me parece una locura. No. Un gran salto en la... pues en la oscuridad, como ha dicho Cameron estos días. Es que es un buen acuerdo que ha conseguido Cameron. Es el mejor de los dos mundos. Es estar dentro de Europa con todas las ventajas, a la vez de pues no tener nada que va en contra de los intereses de nuestro país.
Es mejor acuerdo que el que por ejemplo defendió con uñas y dientes la señora Thatcher en su día, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque protege los intereses de la ciudad de Londres, de la City, que son sustanciales. Mi país es la City es el sitio en Europa que tiene más comercio en de transacciones del euro. Aunque parezca mentira, hay muchos intereses en juego.
Uh-huh.
Y además la gente, la clase trabajadora en mi país está pues bastante indignada con ese tema de las ayudas sociales, porque les parece injusto que alguien puede pisar el país, y nada más pisar el país, pues solicitar todo tipo de ayudas sociales, que aquí en España, si uno llega, pues tiene que estar cotizando un cierto tiempo para prestaciones sociales. Entonces yo creo que Cameron ha conseguido un buen acuerdo en esos aspectos.
Los partidarios entonces de la salida, por ejemplo el alcalde de
sí.
Londres y algunos miembros o algunos ministros del propio gobierno del señor Cameron, ¿cuáles son los argumentos que utilizan o en qué
pues
basan su deseo de salir?
La verdad es que muchos argumentos no tienen. Eso es donde nuestro lado tiene la ventaja. Es que ¿qué argumentos pueden poner? Ayer el señor Johnson decía, es que yo quiero pues que sea algo que respete más el comercio. Pues ¿qué respeta más el comercio que estar dentro del mercado único? Es que la verdad es que no tienen buenas razones. Y otro ministro, el de Trabajo y Pensiones, Ian Duncan Smith, pues decía que estar dentro de la Unión Europea pues favorece un ataque terrorista a nuestro país. Es que son disparates. Yo confío en que la gente que tiene sentido común pues verá que no tiene ninguna razón. Es que todo lo que dicen es un disparate.
Le quería saludar Inocencio Arias, el embajador.
Sí, buenos días. Dice usted que la gente debe tener sentido común, pero el problema
sí.
que yo quería plantearle es si verdaderamente van a tener sentido común, porque por lo que leo en
ya.
la prensa británica, el referéndum ahora mismo estaría prácticamente empatado, no él sabe hacia dónde se inclinaría, y que el señor, el alcalde de Londres, el señor Boris Johnson, o como se llame, haya dicho que no va a votar por quedarse, sino por salir, probablemente
sí.
porque quiere suceder a Cameron, no por razones de convicción política, porque hasta hace un mes estaba prácticamente insinuando que quería que se quedara dentro. Por lo tanto, la opinión pública está muy dividida, el señor Boris Johnson es muy popular, su voto puede inclinar la balanza en contra del no, y entonces nos encontraríamos con una solución curiosa. La Unión Europea ha creado un peligroso precedente dándole unas concesiones a Gran Bretaña, no sé si excesivas, pero la ha convertido en algo excepcional. Y sin embargo es posible que la opinión pública británica diga que no. Aquí nos encontraríamos, y termino, con un paralelismo con la época de Felipe González y el referéndum de la OTAN. Felipe González había creado el monstruo anti-OTAN y luego tuvo que matarse literalmente y se mató para olvidar lo que había dicho. Bueno,
sí.
Aquí estamos igual. Cameron ha contribuido a crear el monstruito anti-Europa y ahora tiene que dejarse la piel, los calzoncillos.
Sí, pero ha conseguido un acuerdo importantísimo. Claro.
Sí, sí. La verdad es que usted tiene cierta razón, porque yo creo que ha sido todo esto de utilizar la prensa y la campaña euroscéptico, pues yo creo que ha sido en mucho, ¿cómo se dice?, subir el nivel de tensión o presión sobre Bruselas para que le concediesen un acuerdo satisfactorio. Pero usted tiene razón. Ahora, en 4 meses, Cameron lo tiene difícil, pero yo creo que lo conseguirá, porque...
se puede jugar el puesto, ¿no?
Desde luego. Johnson, lo que hizo ayer, yo creo que todos estamos de acuerdo, que él está mirando el liderazgo del partido, pero no deja de ser personas desleales, porque primero, se aprovechan de las circunstancias, pues eso es la política, la vida misma, pero no dejan de ser personas desleales. Johnson y los demás ministros del gabinete que han públicamente contradicho al primer ministro. Yo creo que eso, Cameron tiene que estar sintiéndose mal en este momento.
A ver, David.
No, en realidad la pregunta que pensaba hacer ha quedado prácticamente respondida, porque mi pregunta era, siendo el Partido Conservador el elemento estabilizador para la permanencia de Gran Bretaña en Europa, ¿hasta qué punto se iba a convertir justamente en un campo de batalla para el asalto de poder de Boris Johnson, que puede romper en dos el Partido Conservador y puede terminar convirtiéndose casi en un proceso interno del Partido Conservador entre Boris Johnson y Cameron, con Europa solo de fondo, que yo creo que es el riesgo político que se enfrenta ahora a este referéndum?
Es que es esta especie de guerra civil interna en el partido no es nuevo. Esto lleva desde los tiempos de la señora Thatcher y pues ha estado allí. Y pues desde hace mucho tiempo ya ha habido muchas personalidades del partido que han estado favoreciendo el campo euroscéptico. Esto no es nuevo. El problema aquí es que efectivamente una especie de conflicto interno del partido se traslada como si eso fuera la cuestión primordial.
Claro,
no lo es. No lo es. Es los intereses nacionales del país. Eso es el gran problema aquí. Todas esas rivalidades dentro del gobierno. Es una pena. A mí, repito, me parecen personas desleales.
Bueno, consuela saber que en Inglaterra también son así.
¿Perdón?
Sí. Que consuela saber que en Inglaterra también son así, no solo en España.
Sí, pero yo creo que la prensa, yo estoy viendo estos días que no está, la prensa de derechas no está apoyando al primer ministro y eso me preocupa.
Y es la prensa de mayor tirada, ¿no? La que vende más periódicos, ¿no?
Sí, la prensa dominada por el señor Murdoch. Eso me preocupa muchísimo, porque desgraciadamente hay que reconocerlo que la prensa es el cuarto poder y tiene mucha influencia sobre lo que la opinión pública.
Pero ni siquiera después del acuerdo han cambiado su actitud.
Los periódicos de derechas, la verdad es que no he visto ningún cambio.
Ah, la tentación del populismo. Que al fin y al cabo, proponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y más con este acuerdo que ha conseguido Cameron, es populista. Ese es el populismo europeo en el peor de los sentidos. Y oiga, que se apunte prensa a eso, no cree usted que es tan raro. Vea usted la prensa aquí en España, también se apunta muchas veces, no digamos la televisiva, al fenómeno Podemos, ¿no?
Están utilizando el tema de la migración, de los inmigrantes, en un sentido populista. Y están, pues como, ¿cómo lo puedo decir? Están revolviendo la clase trabajadora con todas esas opiniones anti-inmigración, y eso es preocupante. Eso es, desde luego, es preocupante, porque la gente normal, corriente a pie, pues están realmente preocupados por los niveles de migración. Y eso puede, yo creo que es el tema aquí que preocupa más a la gente normal.
Y desde un punto puramente económico, el Brexit, el referéndum del día 23 de junio, ¿usted cree que va a tensionar excesivamente los mercados? ¿Usted cree que esto va a ser un problema para las bolsas, para los inversores? Porque, claro, pues, esta igualdad de casi 50-50 puede introducir muchas dosis de incertidumbre, ¿no?, en los mercados.
La verdad es que puede, porque, como dije yo anteriormente, hace unos minutos, la City londinense es el que comercia más en el euro, dando servicios financieros que todos los demás países del euro juntos. Eso es increíble. La verdad es que no se dice públicamente mucho.
No, es el centro financiero de Europa, claro.
Sí, los intereses de la City londinense son evidentes, porque, como he dicho, es que venden muchos servicios en la moneda comunitaria, en el euro, aunque el país no está en el euro oficialmente. Entonces sí puede tener alguna repercusión en los mercados, sí, porque se juega mucho.
Pues don Paul Gordon, nos da mucha alegría saludarle, como siempre, y escucharle.
Igualmente,
gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Ese representante oficial en España del Movimiento Europeo del Reino Unido.